Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que, la verdad, me parece fascinante. ¿Cómo una institución con, bueno, con más de 300 años de historia, con una filosofía tan humanista, cómo se adapta al mundo digital? Y sobre todo, ¿cómo lo hace sin perder su esencia, por así decirlo? Pues esa es la cuestión que vamos a explorar a fondo hoy, analizando el lanzamiento del nuevo campus virtual de la Universidad La Salle Cancún. Y quiero que quede claro algo desde el principio. Los documentos que tenemos sobre la mesa no hablan solo de tecnología. Hablan de un modelo educativo integral que parece pensado hasta el último detalle.
Totalmente. Y para desmenuzarlo, la verdad es que contamos con un material de primera. Tenemos el Plan Maestro del Campus de Ciudad de México, que es un documento increíblemente exhaustivo. Es la base de todo. Luego, una crónica histórica que nos cuenta sus más de 20 años de experiencia en educación a distancia, que no es poco. Y por último, el proyecto específico para el nuevo campus en Cancún, que es donde vemos ya la evolución.
Exacto. Así que nuestra misión hoy es entender cómo este nuevo campus pretende ofrecer una educación de verdad sin fronteras, pero manteniéndose fiel a esos principios lasallistas de formación integral, de compromiso social. Vamos a ver si, como prometen los papeles, esto es algo más que subirse al carro de la moda digital. Vale, si te parece empezamos por los cimientos, porque lo primero que me ha llamado la atención al leer todo esto es que el punto de partida no es un software, no es una plataforma, es pura filosofía. Todo se ancla en el ideario La Salle, esa inspiración humanista cristiana, el compromiso con el cambio y sobre todo la idea de formar profesionales con valor. Da la sensación de que no están montando un negocio de cursos, sino extendiendo una misión.
Es que esa es la clave para entenderlo todo. Y sobre todo, para entender que no están improvisando. Esto no es una reacción a la pandemia ni una moda pasajera. Las fuentes nos dicen que La Salle empezó con su primer sistema de educación a distancia, el SED, en 1997.
¿En el 97?
En 1997. Desde entonces han pasado por varias fases. El SED se convirtió en CEAD, luego en el CIED, que es el Centro Internacional de Educación a Distancia, y todo ese camino culmina ahora en este concepto de campus virtual.
O sea que lo que diferencia a La Salle de, no sé, un competidor que surge hoy puramente digital, no es tanto la tecnología, sino el haber cometido errores y haber aprendido de ellos durante más de 20 años. Tienen un bagaje pedagógico que el dinero no puede comprar de la noche a la mañana.
Precisamente. Es una ventaja estratégica brutal. Ese recorrido de más de 2 décadas es un laboratorio de perfeccionamiento. Han probado, han fallado, han ajustado. Y eso se nota muchísimo en la madurez del modelo que proponen ahora. No es teórico, está testado.
Y en esa historia hay hitos que demuestran una solidez impresionante. A ver, un momento, que lo procesemos. En 2004, según la crónica, desarrollaron su propia plataforma, Temachtiani. En una época en la que casi todo el mundo buscaba comprar soluciones ya hechas, ellos deciden construirla desde cero. Eso dice muchísimo sobre su mentalidad, ¿no?
Absolutamente. No quieren ser meros consumidores de tecnología.
Quieren ser dueños de la herramienta.
Exacto. Y no es el único ejemplo. Crearon la red lasallista de videoconferencias en 2002, conectando 9 sedes. O sea, eso en 2002 era ciencia ficción para muchísima gente. O fíjate en el curso de preparación para el ENARM, el examen para las residencias médicas en México. Lo han impartido online durante 17 años, formando a más de 10.000 médicos.
¿10.000?
La logística y el control de calidad que se necesitan para mantener un programa así, durante casi 2 décadas, son una prueba de fuego de su capacidad.
Todo esto nos lleva a un concepto que repiten constantemente, la formación integral. Suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se aterriza eso en la práctica? ¿Cómo se fomenta la comunidad o se acompaña a un estudiante en su plan de vida a través de una pantalla? Porque ahí es donde muchos modelos online fallan estrepitosamente.
Es una pregunta excelente y el Plan Maestro la responde de forma muy concreta. No es un eslogan de marketing. Detallan, por ejemplo, cómo la Vicerrectoría de Bienestar y Formación se integra plenamente en el campus virtual. Hablan de un programa de mentoría virtual. Cada estudiante tiene un tutor asignado no solo para lo académico, sino para su desarrollo personal y profesional. Contemplan foros de debate sobre ética, proyectos de voluntariado a distancia o la creación de proyectos colaborativos internacionales.
Aprovechando esa red global que tienen, claro.
Justo. Se trata de crear un ecosistema de apoyo que va mucho más allá de las clases grabadas.
Vale, tenemos la filosofía y la historia, que es la base de la confianza. Pero el diablo está en los detalles, como se suele decir. ¿Cómo se organiza un proyecto de esta envergadura? ¿Cuál es el plano, la arquitectura que lo sostiene todo?
Pues el plano es literalmente el plan maestro del campus de Ciudad de México. Es el modelo que ahora se replica y, como veremos, se mejora en Cancún. Y es un documento, de verdad, apabullante. Cubre el plan de negocio, la estrategia de marketing.
Todo.
Todos los procesos académicos, la normativa interna, la infraestructura tecnológica, no deja cabo suelto. Demuestra una planificación que roza lo obsesivo, en el buen sentido de la palabra.
Y dentro de ese plan, ¿cuál dirías que es el corazón del modelo pedagógico?
Sin duda, el concepto de ecosistemas educativos virtuales o EEV. Y me quiero detener en la palabra ecosistema, porque es deliberada. No hablan de un aula o una plataforma, que son términos más pasivos.
Un ecosistema es algo vivo.
Es algo vivo interconectado. En su definición integra tres capas. Los principios pedagógicos, como la flexibilidad, la colaboración. Luego, los principios didácticos, con el estudiante como protagonista activo. Y por debajo, una arquitectura tecnológica muy robusta que lo soporta todo. Plataformas LMS, seguridad, accesibilidad.
Para mí, aquí está la clave de todo. Porque una cosa es poner clases en vídeo y otra, muy distinta, es rediseñar por completo la relación entre alumna y profesor. Mencionan mucho la figura del docente mediador. Esto implica un cambio radical para el profesorado. Hablan los documentos de cómo se les forma para este nuevo rol, porque pasar de ser la sabia en el estrado a una guía en el camino es uno de los mayores retos para cualquier universidad.
Buenísimo punto. Y sí, lo abordan directamente. El plan maestro dedica un capítulo entero a la capacitación docente continua. No es algo que se dé por sentado. Describen un programa de certificación interna para que los profesores desarrollen las competencias digitales y pedagógicas que necesitan para ser un buen mediador.
Claro.
Entienden que el éxito del modelo depende tanto de la tecnología como de la capacidad del docente para usarla de forma efectiva, para guiar, para provocar, para acompañar, en lugar de simplemente dar clase.
Y este modelo probado es el que llega a Cancún. Pero entiendo que no es un simple corta y pega, ¿verdad? Lo evolucionan.
Exacto. Y aquí es donde se pone interesante, porque vemos cómo integran las últimas tendencias. El proyecto para Cancún menciona explícitamente la incorporación de modelos de diseño instruccional más ágiles. Para que nos hagamos una idea, hablan de ADDIE y SAM. ADDIE es como el método clásico, una hoja de ruta muy estructurada. SAM, en cambio, es mucho más ágil. Se basa en crear prototipos rápidos, probarlos y mejorarlos sobre la marcha.
O sea que eligen la herramienta según la necesidad.
Eso es. Demuestra que no están casados con una sola metodología.
Y luego está el elefante en la habitación de la educación actual, la inteligencia artificial.
Por supuesto. La incorporan de forma muy estratégica. El plan de Cancún detalla su uso para tres cosas principalmente. Personalizar las rutas de aprendizaje, usar modelos predictivos para detectar riesgos de abandono.
Antes de que ocurran.
Antes de que ocurran y ofrecer asistencia inmediata 24/7 con chatbots.
Suena impresionante, pero también abre un debate. ¿No existe el riesgo de que una dependencia excesiva en la IA para predecir el abandono pueda etiquetar a los estudiantes o deshumanizar el apoyo? Que se pase de una llamada de un tutor preocupado a un email automático generado por un algoritmo.
Es el gran riesgo, sin duda. Los documentos no entran en ese debate ético, pero la filosofía general del modelo sugiere que la IA se plantea como una herramienta de apoyo al humano, no como un sustituto.
Vale.
La idea es que el algoritmo alerte al tutor humano para que pueda intervenir de forma personalizada. Es usar la tecnología para escalar el cuidado y la atención, no para reemplazarlos. Pero es un equilibrio muy delicado que tendrán que vigilar. Es la tradición lasallista de tres siglos, potenciada y también desafiada por la tecnología más puntera.
Hablemos entonces de la promesa final, de esa idea de educación sin fronteras. Un punto clave que a veces se olvida es que La Salle no es una universidad cualquiera, es una red mundial con 76 universidades. El campus virtual parece la extensión lógica y natural de esa vocación internacional.
Es que encaja como un guante. De hecho, las fuentes mencionan que ya existía una red internacional lasallista de educación a distancia, la RILED. Así que no empiezan de cero en la colaboración internacional. Este campus virtual es la formalización y potenciación de algo que ya estaba en su ADN.
Lo fascinante aquí es cómo esa idea de sin fronteras baja de ser un eslogan a detalles prácticos que resuelvan problemas reales. Hay un ejemplo en el plan maestro que me pareció brillante.
El del servicio social, ¿verdad?
Ese. Es que es perfecto.
Es un ejemplo perfecto. El servicio social es un requisito legal obligatorio en México para poder titularse. Esto podría ser un obstáculo insalvable para un estudiante que vive en, no sé, Alemania o Colombia.
Claro, un bloqueo total.
Pues bien, el plan contempla normativas específicas para que los estudiantes que residen en el extranjero puedan realizar ese servicio social en sus lugares de residencia, con proyectos y organizaciones locales.
Están adaptando un requisito legal a una realidad global. Eso es pensar en la accesibilidad de verdad, hasta las últimas consecuencias. Y todo esto no surge en un vacío, responde a una necesidad muy tangible. El propio proyecto de Cancún lo justifica con datos. En el estado de Quintana Roo, donde se ubica, ya hay más de 3.800 estudiantes en modalidades no presenciales. Hay una demanda real. Y a nivel nacional, el proyecto se alinea con la Estrategia de Educación Digital de México.
Y no solo a nivel nacional. Lo conectan también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto con el ODS-4, Educación de Calidad. Esto demuestra que no es una iniciativa aislada y puramente comercial, sino que se enmarca en un contexto de necesidades locales y de metas globales.
Lo que nos lleva de vuelta al principio, el compromiso social. No parece algo añadido al final para quedar bien.
Para nada. Es parte del ADN de la institución, y la historia lo demuestra. Los documentos mencionan explícitamente el objetivo de llegar a poblaciones vulnerables. Y si miras atrás, ves proyectos como la formación a distancia de más de 3.000 docentes en Cuba a lo largo de los años, o la iniciativa Un Día por los Niños, que ha beneficiado a más de 6.000 niños en situaciones de vulnerabilidad.
La vocación de servicio es una constante.
Exacto. El campus virtual en el fondo no es más que una nueva y potentísima herramienta para amplificar ese impacto social.
Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿cuál es la gran idea? A mí me queda claro que el campus virtual de La Salle, Cancún, no es una simple adaptación digital forzada por las circunstancias. Es la culminación de décadas de experiencia, una ejecución meticulosa basada en un modelo pedagógico propio y una respuesta a la necesidad de una educación superior flexible, accesible y, lo que parece ser su gran obsesión, profundamente humana.
Exactamente. Se puede trazar una línea muy clara a través de las fuentes. La historia del CIED aporta la experiencia, las cicatrices de guerra, las lecciones aprendidas durante más de 20 años. El Plan Maestro de Ciudad de México aporta la estructura, el método probado, el cómo hacerlo de forma rigurosa.
Y escalable.
Y escalable. Y el proyecto de Cancún representa la evolución, la siguiente etapa, integrando tecnologías como la inteligencia artificial para servir a esa misión de 3 siglos, formar personas que transformen la sociedad.
Los documentos que hemos analizado detallan un modelo impresionante para llevar una filosofía educativa muy concreta al mundo virtual. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que creo que va más allá de La Salle. En un futuro, donde la educación estará cada vez más mediada por la tecnología, por la inteligencia artificial, ¿cómo nos aseguramos de que los elementos más humanos del aprendizaje, la mentoría, el sentido de comunidad, la formación del carácter y los valores, no solo se conserven, sino que se potencien? El modelo lasallista ofrece una respuesta muy meditada, pero la pregunta sigue abierta para todo el sector. ¿Cómo será el futuro de una educación digital que aspire de verdad a ser, ante todo, humanista?